petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Su pueblo se le recordará como cachorros de buenas.
Y algunos los debe recordar, nuestro amigo Martín Scalabrine Ortiz, algunos que parecían buenas personas, ¿no? Algunos cachorritos, ¿no? Y después nos emperraron como perros salvajes. Estamos en compañía de nuestro amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Primero, antes de arrancar con tu columna, agradecer la gestión que nos facilitó contactar a Andrés Azaín, que hace un ratito salió con nosotros y dialogó sobre la presentación de su libro Manual de Sonceras Económicas.
Pero faltaba más, Norberto, lo menos que puedo hacer por el programa.
Bien. Querido amigo, la economía es simple, solo se necesita saber sumar y restar. Eso era lo que nos enseñaba don Raúl, ¿no?
Exactamente. Bueno, justamente tiene que ver con un artículo que apareció en el diario Perfil hace unos días, que se llama Simplicidad y Facilismo. Y entre paréntesis, La Navaja de Scalabrine, escrito por un periodista, con un economista y escritor, como se autodenomina, Eduardo Levi Jetati, que en realidad es una crítica a lo que él afirmaba, ¿no? Dice, recordemos que la frase decía, estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño, solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo. El artículo dice, palabras más, palabras menos, las palabras de Raúl Scalabrine Ortiz, pensador marxista radical peronista, acá ya está haciendo, digamos, una semblanza de don Raúl, un poco confusa, porque en realidad, si bien obviamente leía a Marx y leía a Lenin y se instruyó justamente con muchos de sus estudios, no era ni de cerca marxista. Sí. Más bien lo podríamos catalogar, si de alguna manera habría que catalogarlo, dentro del nacionalismo popular, dentro del nacionalismo del pensamiento nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya poner etiquetas ya marca algo acerca de la intención del artículo. Dice, su opinión no es inocua, está arraigada culturalmente. Bueno, esto es una valoración positiva en mi sentido, y no tan positiva para el artículo. Es decir, que está arraigada culturalmente una idea de Raúl Scalabrine Ortiz, quiere decir que ha llegado fuertemente al pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dice, se extiende a otros aspectos del debate intelectual, y es el caldo de cultivo de atribuciones fáciles, de males y penurias a unas pocas personas. ¿Qué quiere decir esto? Él, digamos, el autor de este artículo, intenta decir que esa, digamos, simplicidad en esas afirmaciones de que la economía puede entenderse, pero que si no se entiende, lo están tratando de engañarlo, es que hay teorías conspirativas detrás, de que hay, digamos, segundas intenciones, etcétera, etcétera. Y realmente eso es lo que hay, digamos, hay pujas de intereses, hay pujas de ideas, hay pujas de conceptos que quieren ser utilizados para uno u otro lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí es donde él dice, el autor de este artículo dice, claro, las cosas no son simples, son complejas, y pone el ejemplo de la teoría de la relatividad, ¿no? Podría decirle que la relatividad es masa más tiempo, pero ya no le estaría hablando de la relatividad, decía Einstein. Y claro, por supuesto, hay conceptos complejos, la naturaleza es compleja, las ciencias han desarrollado conceptos, ideas a través de los años, en las cuales, por supuesto, van más allá de una suma y resta. El tema es que la economía en sí mismo, justamente, se puede explicar con sumas y restas. Es decir, cuánto entra de un lado, cuánto sale del otro, cuánta acumulación hay, cuánta riqueza produce un país, hacia dónde va esa riqueza, si se queda en el país, si va al exterior. Eso es lo que quería apuntar Raúl Escalabrini Ortiz. Sí. Más bien, conceptos tan simples en el que unas simples sumas y restas podían explicar el flujo de riqueza hacia el exterior, por ejemplo. Sí. Podían explicar de qué manera se iba acumulando y se iba capitalizando el trabajo argentino. Si era a nuestro favor, capitalizándonos nuestra riqueza, siendo un país más desarrollado, siendo un país con mayores ingresos para la gente, o era un país que en realidad estaba trabajando para otro. Y eso es justamente la base del estudio, de todos los estudios que hizo don Raúl Escalabrini.
Bien.
El autor del artículo dice, en suma, dice, simplicidad sin facilismo es lo que se intenta, digamos, argumentar en favor de los conceptos complejos. Que en realidad el facilismo es lo que es una consecuencia directa de la simplicidad. Dice, el facilismo es, valga la redundancia, más fácil. Nos dice que nuestro fracaso se explica por la crisis global, el embargo de los buitres, el mesianismo de un superministro o la absurda obcecación de un secretario. Por supuesto, sabemos que no es así, que no hay una única consecuencia, una única causa a las consecuencias que puede llegar a tener en la política de un país cualquier política. Entonces, confunde de alguna manera el concepto de lo que quería significar Escalabrini de alguna manera y lo que en realidad hacen otros, tratando de establecer, digamos, causas unívocas a consecuencias que todos conocemos. Y, por supuesto, asume que estamos inmersos en un fracaso, porque dice, nos dice que nuestro fracaso se explica por la crisis global, etcétera, etcétera. Bueno, habría que ver si somos un país realmente fracasado, ¿no? Y si no hay, hay lugares, hay nichos en donde se intentan hacer cosas, en donde se intentan desarrollar soberanía.
¿Quién es el autor ¿Quién es el autor del artículo?
El autor del artículo es Eduardo Levi Jetatti.
Se ve que estaba mirando otra película, tipo.
Parece que sí. Bueno, se asume como escritor y economista.
Ah, mirá vos.
Escritor, se ve que tiene una beta, digamos, algo fantasiosa, y que la ha, mostrado un poco en este artículo, ¿no?
Claro.
Para destacar un poco acerca de los engaños que pueden producir aquellas cosas complejas dentro de la economía, ayer salió un artículo muy interesante de Alfredo Zayat en Página 12, que se llama Los Facilitadores. Y ahí habla justamente de la gente o de las instituciones y las organizaciones que de alguna manera facilitaron la fuga de divisas en todos estos años, y agarra un caso concreto, que es el caso que todos conocemos, el del HSBC y las cuentas de Suiza, que fueron conocidas mediante un arrepentido, por así decirlo, empleado del banco, y que muestra a las claras justamente todos aquellos mecanismos complejos que pueden derivar en una cosa simple, llevarse la guita al exterior. Es decir, se estaba sacando divisas, se estaba sacando riqueza de nuestro país para llevársela afuera.
Claro.
Dice que hay tres, digamos, hay varias partes que cumplen este negocio: las grandes firmas contables e impositivas, bancos internacionales que ofrecen canales de transferencia de los capitales y administran las inversiones de los grandes ricos globales y de las corporaciones, justamente de lo que estábamos hablando la otra vez también. Y aparecen también estudios de abogados, que son los creadores de las estructuras jurídicas necesarias para poner en marcha los esquemas fiscales y financieros y defenderlos ante los tribunales. Es decir, los mismos que escriben las regulaciones son los mismos que después defienden en los tribunales a estos fugadores de divisas. Aparecen también personajes, estos personajes facilitadores, que son empresas de consultoría financiera online y family offices, como se llama en la jerga, que son asesores de fortunas familiares, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, al ex ejecutivo del JP Morgan, Alfonso Pratt-Guy, con las cuentas de Amalita Lacroze de Fortabat en el HSBC de Ginebra, según la denuncia de la FIS. Uh-huh. En fin, el concepto, digamos, complejo, estas herramientas, estos instrumentos que nos quieren hacer ver de manera compleja, justamente, fueron creaciones que, de alguna manera, sirvieron para defender ciertos intereses, para ayudar a que esos intereses se propaguen y se acumulen en todo el globo, por supuesto, con la globalización. En definitiva, lo que está detrás es bien simple, ¿no? Es la acumulación de riqueza. Seguro. ¿Hacia dónde va y a quién queda?
Claro, claro, y nunca en el pueblo.
Exactamente.
Querido amigo ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, nos estamos encontrando en el próximo programa. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Muchas gracias, Norberto, y nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo.
Fue el ingeniero Martínez. En el Club de la Pluma leo el mensaje que nos enviaran hace un ratito. Primero saludamos a los compañeros, las compañeras que se están enganchando en el Club de la Pluma, a Títeres Chaquín, a Turcaturra, Mónica Verduna, Juan Moreira. Y Juan Pablo Ferrari hace un comentario luego de la nota que tuvimos con Andrés Aciaín. Dice, muy claras las explicaciones de este economista. Se nota que siempre habla con la tranquilidad que otros no tienen por defender intereses ocultos y contrarios a los del pueblo. Gracias, Juan Pablo. Sí, creo que de eso se trata, Juan Pablo. Creo que se trata de eso.